Si bien uno de los pocos y más rápidos acuerdos multipartidarios que se logró al comienzo de este gobierno ocurrió en materia energética, ahora desde la oposición se cuestiona uno de los principales proyectos que se prepara en esta materia. ¿Cuál? El de la planta regasificadora a ubicarse en la bahía de Montevideo. Ustedes saben, esta inversión lo que procura es dar mayor seguridad energética al país y reducir los costos, según lo que han explicado autoridades de gobierno. Se trata de traer del exterior gas licuado en barcos que luego se regasifica, se introduce en los gasoductos correspondientes y se destina a su empleo final. Sobre todo, a la generación de energía eléctrica por útil. La semana pasada, el senador Jorge Larrañaga disertó en un evento organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing y allí, entre otras cosas, indicó que la planta regasificadora no puede ser una aventura caprichosa. El país no está para arriesgar sin un mínimo de certezas, sin los debidos cuidados técnicos y blindajes políticos, añadió. Este fin de semana continuaron conociéndose críticas y cuestionamientos desde la oposición a esta iniciativa del gobierno. Por eso nos pareció conveniente explorar este asunto y para eso es que estamos en diálogo con el diputado del Partido Nacional, Alianza Nacional, Jorge Gandini. Diputado Gandini, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, un gusto estar con ustedes.
Gandini, ¿por qué usted tiene dudas a propósito del proyecto de la regasificadora? ¿Por dónde pasan sus reparos concretamente?
Sí, yo creo que ese es el punto, ¿verdad? Tenemos dudas. Todo este proceso tiene una enorme opacidad, no es transparente, no lo conocemos. Debemos recordar que se formó una sociedad anónima entre UTE y ANCAP, 50% y 50%, que funciona bajo el derecho privado para acometer todo este gran proyecto que obviamente se hace con fondos públicos y comprometerá al país por muchos años. Los dos objetivos que pueden justificar una inversión de esta naturaleza y un compromiso a largo plazo es que el Uruguay tenga seguridad energética, es decir, tenga soberanía energética, no tenga problemas de disposición de energía si tiene problemas de hidroeléctricos, de viento o de lo que sea. El segundo es bajar la tarifa, es decir, hacer más barata la energía eléctrica en la tarifa domiciliaria y, por supuesto, darle mayor competitividad al sector industrial o productivo. Cuando vamos al primero de los casos, nos quedan muchísimas dudas, porque cuando yo convoqué al Ministerio de Industria al Parlamento por el tema de la central de ciclo combinado, esa licitación tan importante de 600 millones de dólares que se tuvo que volver a hacer la licitación, se nos mostró el plan de cómo UTE viene avanzando para tener precisamente con su inversión este tipo de soberanía, la disposición de energía al firme con la central de ciclo combinado.
Entonces usted diría que por ese lado ya hay cierta parte que está cubierta de la necesidad.
Bueno, es que UTE, entre la energía que viene contratando por la central, los parques eólicos que vienen avanzando, donde hay una importante inversión del Estado y del sector privado, la biomasa, la interconexión eléctrica con Brasil, ha planificado que va a atender toda la demanda creciente en los próximos años e incluso tiene planificado desmontar la Central Valle, es decir, le va a sobrar. Por eso no entendemos cómo este otro plan paralelo es necesario y es una inversión. Mire que hay desde UTE cientos y cientos de millones de dólares invirtiéndose y planificándose a invertir. Por otro lado, la tarifa baja. Bueno, que alguien nos diga cuánto va a salir el gas. A nosotros nos parece que el gas no va a salir barato. Y además, ¿quién va a amortizar la inversión? Porque la clave de esto es que, bueno, por un lado hay una inversión física, infraestructura, unos 400 millones de dólares para hacer el muelle que termina donde el barco gasificador se va a instalar, la planta gasificadora, que es un barco, y donde va a cargar al barco gasero cada vez que llegue. Eso es una cosa. Necesita una gran obra de abrigo, de la cual se habla poco, que debe salir cerca del doble de lo que sale el muelle, más el canal. Ese es un tema. Pero el otro tema es que la licitación que se va a hacer para procesar el gas es una licitación que convoca a empresas para que provean de la regasificación de 10 millones de metros cúbicos de gas por día. ¿Se consuma o no se consuma? Se paga. Uruguay consume hoy 200.000 metros cúbicos por día de gas como gas en su cañería. Se prevé que dentro de 10 años va a consumir 500.000. UTE, si no tuviera viento y no hubiera agua porque hay sequía, consumiría ese día 4 millones si tuviera que generar gas. 4 millones el día pico. ¿Qué hacemos con los 6 millones restantes? Argentina no es cliente, es...
Se ha manejado la posibilidad de exportarlo, ¿no?
¿A dónde? Porque bueno, tenemos Argentina caño con Argentina. Argentina es el tercer país, el tercer país que tiene depósitos de gas en el mundo. Le falta inversión, pero gas lo tiene. Y es un pésimo socio para hacer estos negocios. Nosotros no podemos contar con Argentina. ¿A dónde lo exportamos? Si me dijera está en el puerto de aguas profundas, a lo mejor podría ser Brasil un cliente, pero ubicado en la bahía de Montevideo, el caño disponible está para Argentina. Argentina es un pésimo cliente, ya tenemos experiencia en materia de gas. ¿Qué se hace con ese gas? ¿Quién paga la regasificación, se haga o no se haga cotidiana, de 10 millones de metros cúbicos que no vamos a usar? ¿La paga la tarifa de UTE? Otra duda. 50 y 50 es la participación de ANCAP y UTE en la empresa Gas Ayago. Bien. ¿Por qué se acaba de ir ANCAP? Y ANCAP tiene ahora el 10 y UTE tiene el 90% de la inversión. Pero la sociedad sigue siendo 50 y 50. ¿Por qué Sendic toma a distancia y dice ANCAP no se hace cargo? Entonces, el que paga esto es UTE, según los datos extraoficiales que tenemos, porque todo es extraoficial. Se llevan gastados ya 5 o 6 millones.
¿Han solicitado datos concretos de este tema?
¿Cómo?
¿Han solicitado datos concretos?
Pero los hemos solicitado desde los directorios de ANCAP y UTE, y no lo tenemos. Nadie sabe dónde están los contratos de los gerentes de la propia Gas Ayago que están negociando esto. No los hemos podido conseguir. No tenemos acceso a la información, no participamos en algunos ámbitos de negociación.
Pero a ver, si entiendo bien, entonces su planteo va por el lado tanto de la forma en que se está llevando a cabo este proceso de licitación, como por la pertinencia o no, efectivamente, de realizar la inversión, ¿es así?
A mí me tiene que conversar que necesitamos que quede un paquete de este tipo atado para adelante, sin perjudicar a UTE, y me tienen que explicar por qué ANCAP se sale de la inversión, solo pone el 10%, pero está prevista una ley para devolverle el monopolio perdido en materia de gas, y UTE, que paga el 90% y que va a competir con las inversiones que está haciendo UTE misma para tener soberanía, le tiene o le va a tener que comprar a ANCAP el gas necesario para producir, y si no se lo compra, el gas se tira o se paga sin regasificar. Estas cosas a nosotros no nos cierran desde el punto de vista económico, y nos da la impresión que tanto amortizar la infraestructura como pagar el costo fijo de regasificar, aunque no se utilice, termina puesto en la tarifa de UTE. No tiene otra forma de repagarse ese dinero. Todas estas cosas aspiramos a que se nos expliquen, pero no tenemos acceso directo a la información.
Diputado, uno podría preguntarse, ¿por qué aparecen recién ahora los cuestionamientos a este proyecto que desde hace meses se viene conversando, desde hace meses se viene en proceso con estas empresas internacionales para el llamado concretamente?
Porque recién ahora nos empezamos a enterar de la velocidad que han tomado las cosas, de los compromisos económicos de las empresas, de los cambios que hay, esto de que ANCAP se sale de su 50% es reciente. Un proyecto que hay, que no llegó al Parlamento, pero es versión de que se le devuelve el monopolio a ANCAP, se conoce ahora. El monto de la obra, el monto del gas, son cosas que vamos conociendo ahora, y sin vergüenza le digo que muchas de estas cosas las conocemos por la prensa. No tenemos acceso, porque esta es una empresa privada. Y en tanto lo es, no tenemos manera de conocer directamente. Claro, es una empresa privada, pero que usa fondos públicos. Los 5 o 6 millones de dólares que lleva gastado no lo puso un inversor privado, lo termina poniendo UTE ANCAP.
Usted dice que no tienen información, diputado, pero la oposición tiene representantes en los directorios de UTE,
sí,
y de ANCAP.
Pero no han podido acceder a esa información, aunque la han solicitado.
Y entonces ahora, concretamente, ¿cuál es el camino que ustedes prevén recorrer?
Bueno, por un lado, nuestros directores, en algunos casos bien concretos, el director Antía, que está dentro de UTE, que a mí me parece que es un organismo que va a quedar afectado por esta decisión, ya ha dicho que no va a acompañar el proyecto si no se le da la información requerida. Y por otro lado, se está previendo, lo ha hecho el diputado Álvaro Delgado, que es el integrante blanco en la Comisión de Industria, convocar al ministro de Industria para obtener mayor información y darle más transparencia a este proceso. Aunque sea una empresa privada, los dueños somos nosotros, es el Estado, ¿no?
Diputado, ¿qué se había asegurado en esta materia o qué se había conversado sobre la planta regasificadora concretamente cuando se habló de los acuerdos multipartidarios, cuando se firmaron los acuerdos multipartidarios, que decíamos al inicio de la entrevista, en materia energética fue uno de los que se logró acuerdo, ¿verdad?
La base del acuerdo es diversificar la matriz energética, eso sí, pero nunca se dijo que UTE dejaba de tener la responsabilidad principal. La diversificación pasa primero por tener energía al firme, y si las hidroeléctricas no funcionan o no hay viento, se prende las centrales, en este caso la de ciclo combinado, y Uruguay no tiene que comprar la Argentina. Es decir, Uruguay con combustible, gas o petróleo tiene energía asegurada con la central de ciclo combinado. Pasa por incorporarle energía eólica como se está haciendo, que ha bajado su costo, que hay muchos interesados y que va caminando. Y la interconexión eléctrica con Brasil de ida y vuelta nos permite tener más diversificación en caso de algún inconveniente.
¿Pero el abastecimiento de gas licuado no había sido acordado dentro de los puntos?
Bueno, tenemos un caño con la Argentina, pero teníamos también dificultades para obtener ese gas, y por lo tanto empieza a aparecer la idea de la regasificadora. Lo que pasa que la idea de la regasificadora en el puerto de Montevideo para abastecer para abastecer a UTE con el monopolio de ANCAP sobre el gas no es el negocio que estaba previsto, y mucho menos un gasto de esta naturaleza con un gas que nadie nos dice cuál va a ser el precio final, y por lo tanto el objetivo de diversificar para bajar la tarifa no está claro. Nosotros no estamos en contra de la regasificadora. Le decimos, bueno, hay dos objetivos. Muy bien, demuéstrenos cómo cumplimos con esos dos objetivos. Soberanía energética sin perjudicar a UTE y al mismo tiempo bajar la tarifa. Si nos demuestran eso, nosotros levantamos las manos, estamos totalmente de acuerdo. Nos preocupa tomar decisiones de tan largo plazo, tan costosas, si eso no es transparente y no se dice. Y mucho más si se hace a través de una empresa privada, que a nadie se le ocurre, se le oculta que no está haciendo licitaciones. Está adjudicando directo un montón de obras que ya se están haciendo, adjudica y adjudica, es más, adelanta dinero por obras que todavía no se han hecho. Esta es la información que tenemos. Entonces, frente a todo eso, hace falta información. No estamos en contra. Tenemos dudas importantes que queremos que se nos contesten en alguno de los ámbitos. Nos preocupa incluso no estar presente. Fíjese, en UTE tenía uno de sus representantes en el directorio de Gas Ayago, era representante del Partido Colorado en el directorio de UTE. Cuando renunció al directorio de UTE, cuando Bordabé retira a los directores de los entes, no fue sustituido por otro director de la oposición, en este caso por Antía, fue sustituido por quien sustituyó a Rey. Es decir, UTE está representado en Gas Ayago solamente por directores del gobierno. La oposición no participa ahí, tampoco los gerentes de UTE participan ahí. Entonces, es muy difícil sacarlo del ámbito de la decisión política del gobierno, del partido de gobierno, y tener información transparente en un tema que nos compromete a este y a varios gobiernos para adelante.
Diputado Jorge Gandini, le agradezco el resumen entonces de esta serie de inquietudes y dudas. Volvemos sobre el tema en cualquier momento con otros puntos de vista y con la información que vaya apareciendo, ¿de acuerdo?
Con muchísimo gusto, de las órdenes.